lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Siete de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Muy buenas tardes para este miércoles 24 de agosto, un miércoles que ya saben, de aquí hasta las 9 de la noche tendremos repaso a la jornada informativa, deteniéndonos, como podrán imaginar, en un conflicto que hoy acumula 6 meses. 6 meses desde que comenzó y que vamos a repasar, entre otros asuntos de la información internacional, pero especialmente este, el conflicto bélico en Ucrania, con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez a eso de las 8:30 aproximadamente en la ventana exterior. Antes tendremos tiempo para la ciencia, la conciencia de la radio, con José Manuel Nieves. ¿De qué hablaremos hoy? Pues de algo seguramente muy interesante. Si quieren saber más, ya lo saben. A las 8:15, a esta hora, abordamos la información, abordamos el repaso de la actualidad, gracias a la labor de la redacción de informativos de Onda Madrid, la producción de Maite López y la parte técnica de Ignacio. De Ignacio Cerezo. Y nos asomamos a la información de servicio. Es tiempo para asomarnos a las carreteras. DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora tráfico lento en la salida de Madrid por la A6 a la altura del plantío. Hay 2 carriles cortados por obras en esta carretera. Recomendable tomar la calzada central, el carril bus Bao, donde ya se ha habilitado la circulación libre para todos los vehículos y descongestionar así esta carretera. También por obras están 2 carriles cortados en Torrelodones, en esa misma A6, pero en este caso en sentido entrada, y en la M50, en Fuenlabrada, también hay obras que condicionan la circulación en sentido a la Autovía del Sur, la A4. También tráfico lento en la salida por la A3 en Rivas.
Así se circula a esta hora por las carreteras de la región. Como siempre, ya saben el mensaje que queremos enmarcar en El Enfoque: precaución. 2 apuntes más de movilidad. Recuerden que hoy se ha cortado por obras la línea 7B de metro entre Hospital de Henares y San Fernando, 9ª vez en 15 años. 9 veces en 15 años que, como imaginarán, causa molestias vecinales y también, sobre todo, especialmente preocupación entre los vecinos que dejaron sus casas por las grietas. Julio César Cobos.
El consejero de Transporte, David Pérez, no ha querido poner una fecha para la renovación del servicio de metro en la línea 7B. Se ha suspendido este servicio entre el Hospital de Henares y San Fernando y no volverá a funcionar hasta que no se garantice la seguridad de los usuarios y de la zona. Pérez ha querido consolar a las más de 50 familias afectadas que han perdido su vivienda y ha vuelto a reiterar en Onda Madrid que las indemnizaciones llegarán a los usuarios y nunca quedarán desprotegidos.
La Comunidad de Madrid corre con todos los gastos y eso no va a cambiar. La Comunidad de Madrid asume esa responsabilidad hasta el momento en el que tengan sus viviendas o bien sus viviendas en el caso de poder ser rehabilitadas, como es algunas de esas viviendas, o bien la indemnización en el caso de que no se pueda.
No tiene la misma opinión los afectados. El presidente de la plataforma, Juan Antonio Fuentes, se teme que no lleguen las indemnizaciones y el 20 de septiembre estarán en la calle o en tiendas de campaña. No tienen piso y siguen pagando hipotecas.
La orden de emergencia no puede cubrir esos alquileres después del día 20 de septiembre, con lo cual nos vemos abocados a tener que volver a nuestra zona, a nuestro solar, pues en tiendas de campaña. No podemos pagar un alquiler cuando aún tenemos pendiente todavía unas hipotecas que seguimos pagando.
200 viviendas han sido afectadas por las obras del metro del corredor de Henares y para muchos afectados la situación es dramática.
Van a dar algo, una vivienda y demás, una indemnización. Llevamos 11 meses en los apartamentos y nada, pues balance, pues que nos vemos el día 20 en la calle.
Nos iremos a dormir debajo de un puente.
Es lo único que tenía y ahora mismo no tengo ni vivienda ni dinero. No tengo nada.
La solución de urgencia es un autobús gratuito que funcione los próximos 4 meses. 9º cierre en 15 años de esta línea de metro.
Advertidos quedan los usuarios de metro y en cuanto a los de cercanías, recuerden que desde hoy los más de 300.000 registrados en el portal de Renfe, además de los que lo hagan de manera presencial, pueden solicitar el abono gratuito para cercanías y determinados trenes de media distancia. Todo esto en cuanto a movilidad, pero hay que completar la información de servicio. Hay que hacerlo con el tiempo, hay que hacerlo con Sara Valle. Tiempo Telemadrid, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada muy calurosa la de este miércoles todavía en nuestra comunidad, con valores de hasta 38 grados en algunas localidades al sur de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Aranjuez, 37 en Villanueva de la Cañada, 36 por ejemplo en la zona del Retiro, Arganda del Rey, y en el Escorial se han quedado con 34. A partir de mañana empiezan a descender las temperaturas de forma paulatina, y hoy de momento sin precipitaciones, algunos intervalos nubosos en el cielo, pero veremos a ver qué ocurre esta próxima madrugada, cuando previsiblemente sí podrían caer algunos chubascos, incluso acompañados de tormenta en algunos puntos de nuestra comunidad.
Siete y cinco minutos de la tarde, las escuelas infantiles madrileñas son las mejores de Europa. Así de contundentes ha mostrado Begoña Villacís, vicealcaldesa, durante su visita a unas instalaciones sin rastro de amianto de cara al nuevo curso y con estructuras renovadas. Mar García.
Preparados para recibir alumnos en el ayuntamiento con los deberes hechos, en lo que les toca de retirada de amianto, adelanta la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Hemos priorizado durante estos tres años las labores de desamiantado y puedo decir con una cierta satisfacción que prácticamente ya hemos alcanzado el objetivo de amianto cero en los colegios de Madrid, en todos los que son competencia del ayuntamiento.
Solo en 5 coles se sigue trabajando para limpiar estructuras.
Nosotros tenemos competencia en lo que es reformas, pero reformas estructurales, competencia de la Comunidad de Madrid. El ayuntamiento ha hecho su parte. Quedan muy poquitos colegios, si mal no recuerdo, no llegan a 5 los que nos quedan para abordar en el ayuntamiento, y ya están siendo proyectados para poder despejarlo totalmente.
Remate final también para las escuelas infantiles municipales.
Sí. ¿Qué habéis hecho en el huerto?
Niño, vaya viendo que es una planta, cómo huele, qué sabrá.
Y luego han hecho una cosa muy bonita con pizarras, ¿verdad?
Sí, para que los niños dibujen y cosas así.
En Arganzuela, mejoras que llevan la firma de la Unidad Distrital de Colaboración. Inserción laboral para los más vulnerables, convenio con 14 millones de euros en 2 años para los 21 distritos.
Y de visita por otras dependencias municipales estaba la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz. Se ha interesado por el funcionamiento del centro municipal dirigido a entrenar la memoria de los madrileños y frenar así su deterioro. Casi 1.400 personas han sido atendidas desde enero. Nos lo cuenta Alejandro Coloma.
El Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo del Ayuntamiento, pionero en España desde 2006, ha prestado ya 73.000 consultas para mejorar la memoria de los madrileños. Inmaculada Sanz ha repasado la labor de este centro.
Se han dado 17.000 sesiones para todas estas personas, que en algunos casos vienen aquí, son actividades grupales, actividades que se realizan o bien con ordenador, con distintos materiales que se elaboran en el centro, o también se hace un seguimiento para actividades, para materiales que se crean desde aquí y que se puedan hacer también en los domicilios y hacer un seguimiento personal de cada una de esas personas. Y también otra actividad muy importante, como son las charlas informativas a las familias.
Las actuaciones son más eficaces cuanto más precozmente y con mejores criterios y rigor técnico se realice la intervención. Mercedes Montenegro es directora del centro.
Empezar a hacer estos chequeos a partir de los 60-65 años. Está súper demostrado. Hay estudios longitudinales y transversales, estudios de miles de personas, donde indica que si se detecta de forma precoz, se puede empezar a trabajar de forma precoz. Meter la idea en todos que además de la alimentación sana, del ejercicio físico, hay que hacer la actividad cognitiva.
Madrid cuenta entre su población con un 20,2% en personas mayores de 65 años, de los que entre un 20-30% manifiestan quejas de memoria. Además, el centro promociona los hábitos saludables a los usuarios y a sus familiares, figuras importantes para la evolución de los pacientes. Y es que en este tiempo se han impartido más de 130 charlas destinadas a las familias.
Un último asunto de la capital nos lleva al departamento encargado de controlar las plagas. 125 años lleva en funcionamiento para evitar que cucarachas, ratas y otros insectos también se apoderen de la capital. Carolina Gallego, responsable del departamento.
Él levanta con la sonda el cebo que está puesto en un gancho a la altura adecuada para que pudiera consumirlo un roedor, una rata en este caso, y revisa si el cebo está consumido, si está deteriorado. Esto es un cebo rodenticida, lo que lleva de principio activo es anticoagulante.
Si usted tiene cualquier tipo de gestión o burocracia pendiente con la Administración Regional, cambiamos a los asuntos de la Comunidad de Madrid. Recuerde que tiene un espacio físico al que dirigirse en Gran Vía, completamente renovado, con el doble de puestos para atender sus trámites y también los de refugiados ucranianos. Begoña Alarcón.
Duplica su capacidad de atención. Ahora tiene 12 puestos presenciales y un córner específico para atender a los pocos refugiados ucranianos que aún llegan a Madrid. Atención cercana y de calidad, dice el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Atención supone que tenga que tener la calidad y la calidez necesaria para sentirse bien tratado, que es lo fundamental. Y además de bien tratado, bien gestionado. O sea, que venga aquí y además de estar bien tratado, que obtenga siempre un fruto como consecuencia de la gestión que pide.
La oficina permite realizar allí cualquier tipo de trámite relacionado con la Comunidad de Madrid, incluso por videollamada.
Y aquí puede realizar todo tipo, insisto, de trámites administrativos de cualquier departamento de la administración autonómica. Y este es el modelo que queremos ya implantar a nivel general para que no tenga necesidad de tener que ir a una oficina concreta para realizar un acto concreto, sino que aquí pueda, insisto, realizar cualquier actividad.
Oficina Central de Atención al Ciudadano en Gran Vía 3, su horario ahora en agosto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados hasta la 1.
Enrique López también ha hablado de la Ciudad de la Justicia, proyecto que ha defendido tras la carta enviada a Isabel Díaz Ayuso por parte del secretario general del PSOE madrileño. En ella, Juan Lobato pedía la suspensión del proceso de concesión de la infraestructura. Escuchamos a ambos.
Este modelo ya fracasó y ya nos ha costado demasiados millones a los madrileños. Que visto esta falta de consenso y que queda poco para las elecciones, hombre, que suspenda este proceso y que nos reunamos mínimamente a ver si hay un consenso mínimo sobre qué hay que hacer y que si no, que lo dejemos para después de las elecciones.
Lo primero, lo que manifiesta el secretario general, el secretario socialista madrileño, es una gran ignorancia respecto a esta materia. Desconoce qué es lo que se está haciendo, desconoce la naturaleza del contrato que se ha elegido de concesión de obra para llevar a cabo esta importante obra, con lo cual es muy difícil abrir un diálogo político cuando tenemos enfrente a la ignorancia.
Y un apunte más sobre el que se ha pronunciado el consejero de Presidencia ha sido el decreto ley de ahorro energético del Gobierno Nacional, un discurso apoyado hoy en el ámbito local por la vicealcaldesa de Madrid, que ha recordado a Pedro Sánchez que la capital tiene su propia hoja de ruta energética. Alfredo Herrera.
Continúan las reacciones en esta capital ante la aplicación del decreto energético. El consejero de Justicia e Interior de la comunidad señala las contradicciones del gobierno en el desarrollo de la medida. Enrique López.
Llamo la atención de la contradicción que supone haber aprobado y publicado un decreto el día 2 de agosto que afecta a las comunidades autónomas y luego dar un plazo para oírlas una vez que ha entrado en vigor el Real Decreto Ley. Mira, los acuerdos políticos se buscan, no se imponen.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, solicita un encuentro con el gobierno para mostrar las iniciativas que se generaron en la región.
Por ejemplo, nosotros estamos aplicando que salimos con las modificaciones con nuestro propio proyecto hace 2 meses. Y dentro de ese proyecto nosotros, aparte del cambio de temperatura, nosotros incluíamos medidas como incluir la exigencia de un plan energético a todas las empresas que tuviesen que construir para el ayuntamiento, hacer reformas en el edificio del ayuntamiento.
Mientras la política se ordena, sitios emblemáticos como el Teatro Real o el Palacio del Escorial se apagan a las 22 horas.
Pero hoy el Ejecutivo no estaba a las voces regionales, sí a la caza de votos favorables de los diputados, de manera que mañana quede convalidado en el Congreso el decreto de las medidas de ahorro energético. El Gobierno asegura que los apoyos están atados. Así se estima a tenor de los últimos posicionamientos desvelados por las diversas formaciones, pero no descarta convertir el decreto en proyecto de ley para introducir modificaciones. En cualquier caso, el resultado será ajustado, y eso sin contar una traba más: posibles errores humanos en la votación telemática. Noelia Antoria.
El Congreso ratificará mañana finalmente la polémica decisión del Gobierno de subir el termostato hasta los 27 grados y apagar los escaparates a partir de las 10 de la noche. Eso y la gratuidad de los viajes de cercanías hasta final de año, más becas para los estudiantes y hasta agilizar el pago de las indemnizaciones con el rescate de las radiales madrileñas. Eso sí, el Gobierno se compromete a tramitar el decreto como un proyecto de ley, lo que dará pie a que los grupos puedan hacer modificaciones. Será la condición que ponía el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
Creo que ya es buena noticia que se pueda negociar siempre con todo por escrito, con fechas de cumplimiento.
El PNV votará que sí por responsabilidad, pero advirtiendo al Gobierno de que no puede ignorar el diálogo, y Bildu ve necesarias las medidas de ahorro. Sus votos son ya suficientes. El Partido Popular se opondrá porque las medidas energéticas, dicen, son impuestas y el decreto viene inflado. Cuca Gamarra, portavoz.
Hay una grandísima diferencia entre imponer algo y recomendar, y esa es la base de todo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Colombia, lamentaba con resignación la postura del PP y llamaba a la concienciación al ahorro energético.
Bueno, es una oposición a sentido común. No es nuevo. La noticia sería que el Partido Popular apoyara algún real decreto ley del Gobierno de España.
Mañana todos los diputados se pronunciarán de forma telemática porque están cambiando los sistemas de votación del hemiciclo y no se ha llegado a tiempo para tenerlos listos para este pleno extraordinario.
Y por cierto, que hoy en el Congreso también ha habido actividad. La Diputación Permanente tenía que pronunciarse sobre la petición de comparecencia por parte del Partido Popular de hasta 7 miembros del equipo de gobierno de Sánchez. El PSOE ha apoyado una de esas comparecencias, la de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a propósito de los incidentes registrados durante el incendio de Begís, ya lo saben, con ese tren que se vio casi envuelto por las llamas. Eso será el 31 de agosto, la comparecencia de esta ministra, mientras que Nadia Calviño, pese al rechazo del PSOE y de formaciones afines, también va a comparecer en el Congreso el próximo 7 de septiembre para rendir cuentas por la inflación. En la actualidad del resto de la región tenemos varios asuntos sociales, por ejemplo un nuevo golpe a las bandas latinas, en concreto a la filial de Alcobendas de los Dominican Don't Play, lo que por cierto justifica la felicitación previa del gobierno regional a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Luis Mínguez.
Continúa la presión policial sobre las bandas latinas en nuestra comunidad. Es uno de los registros en domicilios usados como narcopisos practicados en la operación policial que ha desmantelado al autodenominado coro de Alcobendas de los Dominican Don't Play, con la detención de sus tres presuntos líderes, además de otros cuatro miembros de la banda. Una sección de este grupo criminal enfrentado a la banda rival de los Trinitarios, potencialmente muy peligrosa y que estuvo implicada en un crimen en 2017, como nos recuerda un portavoz de Policía Nacional.
En el año 2017, este coro estuvo implicado en el asesinato de un joven durante una reyerta en las fiestas de San Agustín de Guadalix, hecho que se saldó con 5 detenidos que todavía se mantienen en prisión.
En la presente operación se han intervenido 6 kilos de marihuana y medio kilo de hachís, cuya venta al por menor ayudaba a financiar a los Dominican, junto a 2 pistolas, 3 machetes y abundante dinero en metálico.
Y en Fuenlabrada, la Asociación de Mayores Akumafu ha puesto en marcha una iniciativa para hacer menos cuesta arriba el llegar a fin de mes a los mayores. ¿En qué consiste, Pedro Lorente?
La Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada ha lanzado una iniciativa para acabar con los problemas económicos y la soledad no forzada de los pensionistas. Esta iniciativa consiste en una lista donde se podrán apuntar jubilados para quedar en el centro y de esta forma conocer gente con el objetivo de compartir gastos y, por qué no, encontrar amor. Previamente se hará una selección para saber qué parejas son más compatibles sin importar el género. Marcelo Cornellá, presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada.
Muchos de ellos buscan, lo primero es el mitigar la soledad forzada que muchas personas tienen, porque los hijos se han ido emancipando y por lo tanto esa soledad pues no es que no tengan contacto con los hijos, sino que ellos ya hacen su vida. Esa soledad pues se mitiga pues viniendo a bailes o haciendo actividades en cualquier centro de mayores.
Para apuntarse a esta iniciativa se podrán hacer a través de la página web del centro o presencialmente en la sede principal de Fuenlabrada o en la calle Guaveiro número 2 en Madrid capital. Cualquier trámite es totalmente gratuito.
7 y casi 18 minutos de la tarde, utilizamos un apunte festivalero para introducirnos en la economía, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha puesto la lupa en el criptofestival que se va a celebrar el próximo sábado y los claroscuros que alerta este organismo presentan al potencial inversor. Parece que sus sospechas han convencido a los que iban a presentarlo para bajarse del carro, Marian González.
Jorge Fernández y Cristina Pedroche iban a ser los presentadores de este gran evento, pero finalmente ambos han decidido retirarse. La Comisión Nacional del Mercado de Valores advierte sobre este gran evento de las criptomonedas organizado por Mundo Cripto. Esta empresa no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión. Desde julio de 2021 está incluida en la lista gris. La comisión explica que se trata de entidades que no cuentan con la autorización ni están registradas y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos. Entre los patrocinadores del evento se encuentran Huobi, BitGet y Bybit, las cuales la comisión también advierte al considerarlas chiringuitos financieros. No obstante, la comisión espera que los expertos y famosos que acudan al evento, que tiene previsto congregar a 7.000 personas, se informen sobre las criptomonedas y sepan trasladar adecuadamente la información sobre los riesgos de invertir en criptoactivos que ni están regulados ni están supervisados.
Avisados quedan. Hablamos de economía, por cierto, que sigue repuntando en el sector turístico. Las ventas en agencias de viaje nos recuerdan ya a niveles prepandémicos y también mejoran las pernoctaciones hoteleras en todo el país. Alejandro Baca.
El verano deja datos muy positivos de facturación para las agencias de viajes, con cifras cercanas a las de 2019, que fue año récord, pero se mantienen expectantes. Carlos Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Las ventas desde Semana Santa hasta ahora, este mes de agosto, se han comportado de una manera muy buena. Estamos expectantes a qué pasará después del verano, con la repercusión que va a tener la subida de inflación. El resto de los servicios claramente van a tener un incremento en el precio y prevemos que esto puede producir una desaceleración en el ritmo de reservas de viajes y en la facturación de los viajes.
Por un lado, buenos datos y por otro lado, preocupación. Buenos datos que se ven reforzados por las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España, superando los 42 millones durante el mes de julio, un 60% más que el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. Y preocupación, los precios suben y el turismo lo sufre.
La subida de los carburantes, de la energía y del resto de los paquetes turísticos pueden suponer un incremento del 20% en las tarifas de los viajes.
Subidas que ya se notan. Respecto a julio de 2021, el precio de los hoteles se ha disparado en Navarra un 32% y en Madrid registran precios un 31% más caros.
7:20, se cumplen 182 días, pero ya saben cómo funciona la efeméride. Fue el pasado 24 de febrero cuando Vladimir Putin desafió a Ucrania, desafió al mundo y comenzó una invasión que días atrás muchos consideraban improbable. Precisamente hoy Ucrania celebra el Día de la Independencia. Es muy difícil emplear el verbo celebrar y mucho menos materializarlo con la que está cayendo en territorio invadido. Y desde aquel primer día que sonaban las alarmas, tenemos un compañero que ha dado parte bélico y político también del conflicto y que hoy recorre así un semestre de guerra. El compañero es Rafael Cerro.
Rusia invade Ucrania. Presidente Putin justifica. Ciudadanos de Rusia, os hablo sobre nuestras preocupaciones y sobre las amenazas que los irresponsables políticos de Occidente han creado. ...24 de febrero, hoja negra en el calendario. Presidente Zelensky advierte: estamos siendo atacados por bombas y por fakes. Infórmense en fuentes oficiales. Hoy Rusia ha iniciado la invasión de Ucrania. 6 meses después, cronología de los únicos datos importantes. Primero, la guerra relámpago dura ya todo ese tiempo. Rusia va avanzando. Segundo, ¿cuántos civiles han muerto? No lo sabemos. Según la ONU, probablemente cerca de 7.000, incluidos unos 550 niños. Tercero, hay una avalancha de millones de personas sin hogar. Josep Borrell, Unión Europea.
Cuando 10 millones de personas huyen de un país, no es una guerrita.
Ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo. Ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza.
Jorge Luis Borges hablando contra la guerra y espantado de la palabra patria.
O la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días.
Borges remató así el poema. Nadie es patria, todos lo somos.
Como todos son los millones de refugiados, las heridas físicas y psicológicas que sufren el daño humano, son todos ellos, en definitiva, la peor de las consecuencias bélicas. Hoy en El Enfoque hemos telefoneado a madre, e hijo ucranianos que están viviendo el conflicto desde allí y también desde Madrid, cerca y lejos. Y hemos tenido a bien reunirlos en antena, una reunión orquestada por Julio Martínez.
La distancia son 3.951 kilómetros, que no sé si es cerca o lejos, como dices, pero hay otra distancia que sí que es eterna, como se suele decir, es tópico, el sonido de las bombas. Hace justo un año Ucrania celebraba 30 años de independencia. Hoy Roman, que está en Odessa, no tiene nada que celebrar.
Es una fiesta enorme al nivel del país entero, pero vamos, hoy día no se puede, porque no podemos juntarnos muchísima gente en plazas o en algunos edificios, lo que fuera, porque hay mucha amenaza de ataques aéreos. La verdad que hoy íbamos ya entre la madrugada y lo que llevamos del día, y íbamos, no sé, ni las he contado, pero muchas, como 10 alarmas aéreas.
10 alarmas aéreas, toques de queda, calles desiertas. Ucrania es, pues, hoy es todo menos una fiesta. Familias que están separadas, los hombres están en el frente y mujeres, hermanas, hijas están exiliadas, algunas, muchas de ellas aquí en España. También las madres, la madre de Roman, Ana.
Hay alguien que te quiere saludar, Roman.
Sí.
Sí, hola, hijo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas. Todo bien, mamá.
Echo de menos, y yo, y familia, y tu hija, echo de menos de ti.
Bueno, cuando terminemos, cuando ganemos la guerra, pues sí que nos veremos todos ahí en Madrid o en Ucrania o donde fuera. Pero bueno, es importante acabar con esta locura lo antes posible.
Y es que Roman, Ucrania en general, lo tienen bastante claro. Van a ganar la guerra y van a volver, lógicamente, a reunirse todos ellos, todas las familias. Y fíjate, si desde España ya nos hemos, diría, acostumbrado a escuchar cada día la palabra guerra en la prensa, pues allí en Ucrania te puedes imaginar.
Estamos acostumbrados a esto, tío. Es nuestro día a día. Es la realidad hoy en día. Hombre, desde el principio sí. Desde que nos hemos despertado a 5 de la mañana de los bombardeos, de los misiles, de explosiones, pues sí, yo pensaba que, digo, hostias, no sé, que sí, que ya me estaba dando cuenta que hemos entrado en la guerra, pero no, mi mente no lo quería reconocer. Es decir, justamente un amigo mío que es militar, que es el teniente coronel de nuestro ejército, me ha llamado 5 minutos y dice: Román, que estamos en guerra, macho, prepara la maleta.
Siete y 25 minutos. La dureza de la guerra, ¿qué les parece si desengrasamos con propuestas para el ocio y el tiempo libre con Lorena Aparicio? Después el enfoque del deporte.
Comenzamos la agenda cultural con un plan para los más pequeños. Con motivo de la representación a finales de septiembre de La historia interminable, el musical, el Teatro Calderón ofrece en el hall principal hasta el 15 de septiembre la oportunidad de sobrevolar el reino de fantasía. Para obtener el carné de piloto de dragones de forma gratuita, los aspirantes a pilotos realizarán un viaje a lomos de Fujur, el dragón blanco de la suerte, gracias a un proyecto de animación en el que se utilizan gafas Oculus de realidad virtual. Los pilotos conocerán a los principales protagonistas de esta historia, como el cómico Rocas o Vetusta Morla, y superarán diferentes pruebas hasta llegar a la Torre de Marfil. Y también para los más jóvenes, súper flipados. El mago Carlos Adriano presenta un espectáculo pensado para toda la familia que podrá verse en Teatros Luchana todos los domingos hasta el 25 de septiembre. Un espectáculo donde el ilusionista comparte sus ocurrencias surrealistas con todo aquel que se cruce en su camino, valiéndose de una mezcla de humor, improvisación, clown y magia. Carlos Adriano es un excéntrico y original artista formado en la magia, el teatro y el clown. Su intención es crear una metáfora del maravilloso mundo del circo, desarrollando una atmósfera delirante que invita al público a participar en los números y a sentirse protagonista del show. Cambiamos de escenario. Alfonso Sánchez dirige hasta el 11 de septiembre en el Teatro Quique San Francisco un homenaje escénico en recuerdo al 150 aniversario del nacimiento de Serafín Álvarez Quintero, uno de los conocidos como hermanos Álvarez Quintero junto con Joaquín. Alberto López, Carmen Canivel, Antonia Gómez Grande y el propio Alfonso Sánchez se suben a las tablas para representar varios sainetes de dichos dramaturgos y poetas españoles.
Si tuvieran una taberna, sería el niño de la taberna. Y si tuvieran la tienda de Pelegrín y compañía, sería el niño de Pelegrín y compañía. Por muy mal que le sentara, y eso no hace falta darle mucha
cuenta. ¡Calla! 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 ¡Que por ahí viene!
¡Me alegro!
Estos autores son dos de los más populares y famosos guionistas de teatro español del siglo XX. Con más de 200 montajes a sus espaldas, entre sainetes, zarzuelas, comedias y dramas, los Hermanos de Oro triunfaron durante 50 años, encadenando un éxito tras otro. Terminamos con un musical. La compañía On Beat representa de lunes a domingos desde hoy en el Teatro Gran Vía un espectáculo musical que rememora los éxitos de las dos décadas más prodigiosas de la historia, los 80 y los 90. La inauguración de un bar es la excusa perfecta para organizar el reencuentro de los amigos del instituto que terminaron sus estudios hace 25 años, comenzando juntos en el 90. La movida del Bacalao es la sede donde se reúnen para recordar de una época que marcó la vida de sus protagonistas al ritmo de la mejor música de aquella juventud donde no existían redes sociales. Con el recuerdo de antaño, la realidad demuestra que la vida de esos antiguos amigos ha cambiado mucho respecto a lo que esperaban, pero ellos, en el fondo, siguen siendo los mismos. Chiquilla.